Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos. Estamos de vuelta. Debo comenzar agradeciendo a don Jorge Trilla y a mi querida Yolanda Esteban por cubrirme este par de días fuera del aire que me tocaron. Pero ya estamos otra vez. Bienvenidos sean a este recuento informativo. La revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos, como les digo, este maravilloso equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy tenemos mucha información para presentarles, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al Mundo, las esperadísimas notas culturales a cargo de nuestra querida Yolanda Esteban, la información deportiva, Canta Claro con Julio Estorino, y todo lo que usted necesita saber para estar siempre bien informado. Les invitamos a continuación a subir el volumen de su radio y acompañarnos. Yolanda Esteban nos presenta de inmediato los titulares de esta edición de Recuento Informativo. Adelante, Yolanda.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 13 de mayo de 2022. Rescatistas recuperan otra víctima fatal entre los escombros y asciende a 44 la cifra de fallecidos por la explosión en el Hotel Saratoga en La Habana. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, pide firmeza de la Unión Europea ante Cuba, Nicaragua y Venezuela por ser aliados de Rusia en la guerra de Ucrania. El opositor cubano Guillermo Fariñas denuncia que fue interrogado por su activismo en Estados Unidos y la Unión Europea. El coordinador de la organización Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva, pasó 7 días castigado en prisión y sin saber por qué, denuncia su esposa. La dama de blanco y presa política Aymara Nieto Muñoz cumple 2 meses en celda de castigo en condiciones infrahumanas. Jóvenes de Santiago de Cuba fueron condenados hasta 9 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio. Samantha Power, administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, exige la liberación de los presos políticos José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo. En Voces de Cuba, respuesta del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, a las declaraciones del presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, en relación con Cuba y el exilio. Latinoamérica al día. Noticias Caracol. El Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, Colombia, pidió que se indague el dinero que la extinta guerrilla narcoterrorista FARC tendría en paraísos fiscales y concluyó que el secuestro extorsivo y el narcotráfico fueron su mayor medio de financiamiento. Noticias Telemundo. Nueva polémica por declaraciones del presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, quien dijo que se preocupa tanto por los militares como por los delincuentes criminales. Mirada al mundo. Seguimos brindando amplia cobertura de la guerra en Ucrania. Europa Press. Ucrania denuncia un nuevo asalto de las fuerzas invasoras rusas contra la acería Azovstal en Mariupol. AFP. Continúan los fuertes combates en Ucrania y nadie menciona negociaciones de paz. France 24. Testimonios de habitantes de una de las aldeas recuperadas por las fuerzas ucranianas narran los crímenes de la soldadesca rusa. Euronews. La ONU aprueba investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por Rusia en Ucrania. Voz de América. Finlandia se unirá a la OTAN pese a la oposición de Rusia. AFP. Víctimas de derrumbe del edificio de Surfside en Florida, Estados Unidos, recibirán una indemnización por $997 millones. Deutsche Welle, la pandemia del COVID-19 sigue afectando al mundo. Ciencia y técnica, F. El metro de Londres se apresta a entrar en la modernidad gracias a una nueva línea que llevará el nombre de la Reina Isabel. Notas culturales. En literatura, Sobre la tiranía, 20 lecciones del siglo XX, del historiador estadounidense Timothy David Snyder. En cine, Hemingway, una extraordinaria serie documental. Y en la música, Diego El Cigala dará este año una nueva gira por Estados Unidos. Deportes, en el fútbol, Real Madrid golea al Levante con Vinicius logrando su primer triplete. En las Grandes Ligas, los Yankees ganan por paliza a los Medias Blancas. Amigos, mantengan la sintonía, pues enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. El hallazgo de otro cuerpo el día miércoles en la noche bajo los escombros del Hotel Saratoga de La Habana Vieja ha elevado la cifra de víctimas fatales por la explosión a 44, según reportes del régimen. La nueva víctima fue identificada como Yosmani Hernández Temo, de 49 años. Del casi centenar de heridos, 98 hasta la hora de la producción de este noticiero, permanecen 16 pacientes hospitalizados, 2 niños y 4 adultos en estado crítico y 1 niño y 1 adulto en estado grave. Al menos una persona se mantiene desaparecida. El coronel Luis Carlos Guzmán, jefe del Cuerpo de Bomberos, explicó que los rescatistas se mantendrán en la zona del desastre, cuyo epicentro se localiza en el Paseo del Prado número 603, esquina a Dragones, mientras autoridades del régimen en La Habana aseguraron están empleando mini cargadores para extraer escombros del sótano del hotel colapsado parcialmente el pasado 6 de mayo. Los reportes oficiales apuntan a un escape de gas como la causa más probable de la explosión. La máxima autoridad, entre comillas, llámelo autoridad, de La Habana, el primer secretario del Partido Comunista en la capital, Luis Antonio Torres Iríbar, dijo que se encuentran afectadas 38 viviendas en las que habitaban un total de 95 personas. Hay gente a la que no han asistido, así es que estos son datos, son números duros, pero hay gente a la que no han asistido hasta el momento. La explosión afectó edificaciones aledañas como el histórico Teatro Martí, la Asociación Yoruba de Cuba, la Escuela Primaria Concepción Arenal, la Iglesia Bautista El Calvario, el edificio Zulueta 512 y el mismo Capitolio Nacional. Seguimos con noticias de Cuba. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Sharansová, y el eurodiputado español Leopoldo López Gil pidieron firmeza de la Unión Europea frente a Cuba, Nicaragua y Venezuela por ser aliados de Rusia en la guerra de Ucrania. Sharansová publicó en Twitter la carta que ambos eurodiputados enviaron al alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, el famoso Josep Borrell. La política checa y su colega español abogan por posiciones firmes, coherentes y unísonas del bloque ante estos países que han expresado su apoyo a Rusia y ofrecido a Moscú espacio para maniobrar en la región. Además afirman que se debe trabajar rápidamente para condenar a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, a los que califican de violadores sistemáticos de los derechos humanos. Los eurodiputados enfatizan que, tal y como el mismo Borrell ha señalado, es momento de aislar a las dictaduras complacientes de atrocidades y crímenes de lesa humanidad. Violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, escasez de libertades, como esta, por ejemplo. El opositor cubano Guillermo Fariñas, quien fue detenido el 10 de marzo en La Habana, cuando regresó de un viaje a Europa y los Estados Unidos, dio a conocer algunos detalles del interrogatorio al que fue sometido por la seguridad del régimen comunista. Fariñas aseguró en Facebook que se trató de un interrogatorio coaccionante y que el castigo será no poder volver a salir de su ciudad, Santa Clara, en la provincia de Villa Clara. El premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia denunció que la policía del régimen comunista le criticó haber intentado influir por medio del senador cubano-americano Bob Menéndez para que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no invitara a Cuba a la Cumbre de las Américas. Además, criticaron su contribución a la reciente declaración de la Unión Europea sobre Cuba, dijo el opositor. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, expresó en marzo gran preocupación por las condenas contra los manifestantes del 11 de julio en Cuba e hizo un llamado al régimen cubano para que permitan a la comunidad diplomática asistir a los juicios. Para ellos eso es intolerable, explicó Fariñas al referirse a las palabras hechas en público por Borrell. De acuerdo a Fariñas, los agentes creen que él estuvo detrás de la coordinación de las distintas generaciones del exilio cubano y en el involucramiento de empresarios en actividades pro-democráticas en la isla. Bueno, y si la noticia anterior y la anterior a la anterior nos hablaba de violaciones de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, de abuso por parte del régimen contra las personas, aquí les tengo otra. 7 días acaba de pasar el coordinador de la organización Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva, castigado en prisión sin derecho a llamar por teléfono a sus familiares y con restricción para tomar el sol en el patio del combinado del Este. El opositor lo informó a su esposa, la dama de blanco Lourdes Esquivel, a través de una comunicación telefónica. La dama de blanco relató que el día miércoles se personó en el centro penitenciario para entrevistarse con un oficial con el propósito de conocer la fecha de la próxima visita de Díaz Silva y, además, llevarle algunos medicamentos. Abro comillas, no me dijo por qué fue castigado. Solamente que se presentó allí en la puerta de la galera de él un teniente coronel y le preguntó que si tenía alguna preocupación. Y Silva le dijo eso, hace 7 días que no me sacan al sol y 7 días que no me dejan llamar por teléfono. Y entonces el esbirro del régimen le dijo al guardia, sácalo al sol y dale el teléfono. La esposa de Díaz Silva denunció que no aceptaron pasarle los medicamentos que le había llevado al líder opositor, vitaminas, analgésicos y otra para los problemas que el prisionero político presenta en la cervical, pero, en sus propias palabras, no fue solo a Díaz Silva, fue la enfermera del penal que comunicó la misma restricción a todos los familiares presentes. Esquivel concluyó desmintiendo al personal de salud de la cárcel que, según dijo, informaron a los presentes que si los reclusos necesitaban algún medicamento, ellos se los daban y eso es mentira, afirmó la opositora. José Díaz Silva fue trasladado para la prisión de máxima seguridad el 2 de abril, luego de que se le revocara la sentencia que había emitido en su contra en septiembre de 2021 el Tribunal Municipal de Boyeros, ente afecto al régimen comunista. Sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento por el presunto delito de, en este caso, amenaza. Otro de los delitos que siempre le achacan a los luchadores a favor de la libertad. Entre tanto, mis amigos, más de 2 meses cumple la presa política Aymara Nieto Muñoz en una celda de castigo en la prisión de mujeres de Manatí, en la provincia de Las Tunas. Las autoridades alegan que la mantienen aislada del resto de la población penal por un intento de fuga, algo que su esposo Ismael Boris Reñí califica como otro engaño del régimen comunista cubano. Aymara todavía se encuentra en celda de castigo, pero no le han dicho todavía el tiempo que debe permanecer ahí. Según dicen ellos, que fue por intento de fuga, otra patraña más que inventan, dijo el opositor. La dama de blanco permanece en aislamiento desde el 25 de febrero, precisó su esposo, quien pudo visitarla en prisión la semana pasada, hasta ese centro penitenciario conocido como la Bellotex. A más de 600 kilómetros de La Habana, donde reside la familia, llevó a sus 2 hijas menores de edad. Allí Nieto Muñoz le describió la celda donde se encuentra castigada. La tienen en una celda alejada de las demás reclusas en condiciones infrahumanas, donde Aymara dice que hay murciélagos, ratones, cucarachas y toda esa serie de cosas, señaló el opositor. La presa política tuvo también suspendidas las llamadas telefónicas por 2 meses tras denunciar por esa vía violaciones que se cometen dentro del penal. La medida ya ha sido levantada y ahora le permiten comunicarse con su familia 2 veces por semana. Según Boris Reñí, el 4 de mayo pasado, Nieto Muñoz cumplió su sentencia de 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado y daños, lo que siempre le achaca el régimen a las personas que luchan por la libertad. Ahora espera por un proceso de apelación iniciado por su familia a una condena de 5 años y 4 meses de privación de libertad, condena nueva, tras ser imputada en febrero de un delito de desórdenes en los establecimientos penitenciarios o centros de reeducación, estas mazmorras donde mantienen a los castigados por parte del régimen comunista. La dama de blanco fue acusada de liderar una protesta el 9 de marzo del año 2020 en el Centro Penitenciario de Mujeres de Occidente, en el Guatao, donde se encontraba recluida en ese momento. La situación de Nieto Muñoz ha sido denunciada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que demandó al régimen comunista cubano su inmediata liberación y una indemnización por daños y perjuicios. El régimen también mantiene en prisión a otras 3 damas de blanco, Tania Echevarría, Zaylí Navarro y Sisi Abascal, encarceladas recientemente en la prisión conocida como la Bellotex, en la provincia de Matanzas, por participar en las protestas populares que dieron inicio el 11 de julio del año pasado en esa provincia. Vámonos a la pausa y retornamos. Hay mucho más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Una exhibición de fútbol y de poderío ofensivo de un Real Madrid que busca confianza de cara a la final de la Liga de Campeones sentenció el descenso del Levante a segunda división ante el vendaval del campeón, que ganó 6-0 el día que Vinicius firmó su primer triplete y Benzema empató como el segundo máximo goleador de la historia del club blanco. En tanto, Mendy y Rodrigo sumaron un gol per cápita. Tras la derrota 1-0 ante el Atlético de Madrid, los de Ancelotti mostraron una identidad demoledora en un excelente primer acto, al ritmo de Luka Modric, que repartió 3 asistencias e interpretó el fútbol con una maestría que nunca caduca. Carlo Ancelotti recuperó para este juego el tridente que se ganó ser titular. Benzema, que ya lleva 44 goles en 44 partidos, Rodrigo con 7 goles en 8 partidos y un Vinicius que necesitaba reencontrarse con el gol y lo hizo 3 veces. El Real Madrid levantó el pie del acelerador en la segunda mitad y Ancelotti realizó muchos cambios, dando minutos a los menos habituales. En otros partidos, Villarreal venció 5-1 al Rayo Vallecano y Real Sociedad 3-0 al Cádiz. Y nos vamos al béisbol. Giancarlo Stanton disparó 2 jonrones y empujó 6 carreras por los Yankees, quienes anotaron 7 veces en el octavo inning para aplastar el jueves 15-7 a los Medias Blancas de Chicago. Aaron Judge y Josh Donaldson aportaron también 2 vuelas cercas a la victoria. Gracias a su productiva alineación, Los de New York ganaron por 16ª vez en los últimos 18 partidos y han tenido el mejor comienzo de campaña por parte de la franquicia desde 2003, cuando iniciaron también con 23 ganados y 8 perdidos. Luego de estar abajo 2-0 y 7-4, Chicago igualó a 7 gracias al primer jonrón en la campaña del cubano Joan Moncada, un batazo de 3 carreras ante el relevista nicaragüense y posterior ganador Jonathan Loaiziga en la 7ª entrada. Fue el tercer jonrón permitido por Loaiziga este año, luego de que admitió solo 3 en 2021 a lo largo de 70 innings y 2 tercios. No importó mucho, pues los Yankees anotaron después otras 8 carreras. Por los medias blancas en este partido, los cubanos Joan Moncada de 5-1 con una anotada y 3 impulsadas, José Abreu de 5-0, Luis Roberts de 5-1 con una anotada y Yasmani Grandal de 3-0 con una anotada. Y en otros resultados del jueves en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Astros vencieron por partida doble a Mellizos 11-3 y 5-0. Atléticos derrotaron a Tigres 5-3 y los Rangers a los Reales 3-1. En la Liga Nacional, Mets vencieron a Nacionales 4-1, Rojos a Piratas 4-0 y los Phillies a los Dodgers 9-7. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. El día en que se cumplieron los 10 meses del estallido nacional, 11 de julio del año pasado, como recuerdan, contra el régimen comunista y la gestión del tirano Miguel Díaz-Canel, el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba condenó a 5 jóvenes de esa ciudad por su participación en las manifestaciones antirrégimen comunista del 11 de julio del año pasado. Para uno de ellos, Hidalberto Fondén Roma, de 24 años de edad, el castigo fue una multa de 3.000 pesos y para el resto dictaron sentencias de 5 y 9 años de cárcel por los delitos de siempre, el repertorio clásico del régimen comunista: desacato, atentado y desórdenes públicos. El tribunal del régimen comunista asegura que durante la manifestación gritaron ofensas a los esbirros policiales del régimen comunista y al tirano Miguel Díaz-Canel, y que llegaron a tirar piedras a los policías, quienes estaban con armas de fuego, por cierto. Los acusados tienen entre 22 y 34 años de edad, y aunque ninguno de ellos tenía antecedentes penales en el momento de ser juzgados, claro que no son criminales, son jóvenes pidiendo libertad. Son dos cosas muy diferentes. Pero fueron mantenidos desde su arresto en régimen de prisión provisional, en calidad de secuestro, diría. Los condenados a prisión fueron Joel Thor Caballero, de 34 años, condenado a 5 años de privación de libertad; Frank Ernesto Mourlot Speck, de 29 años, condenado a 5 años de privación de libertad; Ibrahim Ariel González Jodelín, de 22 años, condenado a 9 años de privación de libertad; Ronald Luis González Ramos, de 22 años de edad, condenado a 9 años de privación de libertad. En su perfil de Facebook, Daily González, la esposa de Thor Caballero, remarcó la fecha en que se anunciaron las condenas. La mujer defiende que su esposo solo expresó verdades acerca de la situación que atraviesa Cuba, tales como la falta de alimentos y medicamentos y la situación de la electricidad en el país, relató en su cuenta de Facebook. La agencia de noticias internacionales EFE asegura que los familiares de los condenados y organizaciones no gubernamentales han criticado el juicio, alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas. Los medios extranjeros no tienen acceso a los juicios y tampoco los observadores internacionales. Las organizaciones independientes Justicia 11J y Cuba Lex han podido documentar un total de 1.442 detenciones desde el estallido del verano pasado y aseguran que al menos 756 manifestantes continúan en centros de reclusión. Según la Fiscalía General del Régimen Comunista de Cuba, se ha procesado por dichas protestas del 11 de julio a 790 personas, de las que 55 tienen entre 16 y 17 años. Ellos aceptan, el régimen acepta que ha condenado y ha procesado a menores de edad. Bueno, y antes de irnos a la pausa, déjenme contarle que la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, se llama USAID, Samantha Power, exigió la liberación de los presos políticos cubanos en su perfil de Twitter. Usando la etiqueta Presos por qué, la funcionaria denunció las detenciones arbitrarias de más de 1,000 opositores que alzaron su voz en contra del régimen comunista cubano y resaltó los casos del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, el coordinador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, y el rapero contestatario Michael Castillo, el Osorbo. Los tres han sido declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional. Power señaló que solo por protestar pacíficamente el pasado 11 de julio, día en el que salieron miles, decenas de miles, cientos de miles de personas a las calles en Cuba, en distintas ciudades para exigir el fin de la dictadura, fueron arrestados más de 800 cubanos y más de 1,000 también, señora Power, y probablemente 2,000, y vaya usted a saber cuántos, no sabemos. Continuamos con nuestros llamados para su liberación inmediata. Presos, ¿por qué?, escribió en un tuit. La titular de USAID en diferentes ocasiones ha denunciado los crímenes de la dictadura cubana y en el mes de abril dijo que Cuba ha sentenciado a 128 personas a un total de más de 1,900 años de prisión por manifestarse y expresar sus puntos de vista. Vámonos ahora sí a la pausa inmediatamente, ya regresamos. Hay más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Buen momento en Recuento Informativo para que escuchemos nuestras voces de Cuba.
Respuesta del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, a las declaraciones del presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, en relación con Cuba y el exilio.
Con estas declaraciones sobre Cuba, el presidente López Obrador ha mostrado dos cosas. En primer lugar, su ignorancia sobre la realidad cubana. Y es un hombre que habla a pesar de que no sabe. La forma en que ha calificado el exilio cubano, la mentira que ha dicho de que los cubanos en la isla no pueden recibir remesas, todo eso es falso y lo que fundamenta es su discurso ideológico y parcializado sobre Cuba. Lo segundo que ha demostrado el presidente López Obrador es que no está capacitado moralmente para comentar sobre el tema cubano. Un hombre que ignore la lucha por la libertad del pueblo cubano, que ignore los cientos de presos políticos que hay en Cuba, que ignore a esos jóvenes que han recibido condenas de decenas de años por protestar pacíficamente, muestra que es un hombre que no le importa los derechos de nadie y no le importa la libertad del pueblo de Cuba. El presidente López Obrador tiene poca autoridad para opinar sobre el tema cubano.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El Tribunal de Justicia y Paz en Medellín está leyendo la primera sentencia que emite contra exintegrantes de las FARC, entre ellos alias Karina. Una de las conclusiones del fallo es que el secuestro extorsivo y el narcotráfico fueron el combustible de este grupo. Además, se compulsaron copias para que se investigue el dinero que las FARC tendrían en paraísos fiscales y en manos de testaferros.
El Tribunal Superior de Justicia y Paz de Medellín sentenciará a varios integrantes del bloque noroccidental de las FARC, en el que delinquió el Danelis Mosquera, alias Karina. La lectura parcial de la decisión de 5.569 páginas se prolongará hasta el 24 de mayo, cuando los magistrados decidirán si los exguerrilleros tienen o no derecho a una pena alternativa que no podrá superar los 8 años de cárcel por los miles de crímenes que cometieron. Crímenes que los magistrados pidieron llamar por su nombre en una clara crítica a la Justicia Especial de Paz.
Narcotráfico hay que llamarlo narcotráfico. A los secuestros hay que llamarlos secuestros. A cada delito, el reclutamiento ilícito es un reclutamiento ilícito. No se les puede cambiar, dependiendo de la jurisdicción en la que estemos, el nombre para buscar decisiones que efectivamente no se compadecen con la realidad de lo que ocurrieron.
Entre los apartes más reveladores de la audiencia están las cuentas que hace la justicia sobre el narcotráfico y el secuestro como el mayor combustible del accionar de las FARC. Reclamaron una mayor acción de la Fiscalía para identificar rutas y socios de las FARC en el negocio del narcotráfico.
La Fiscalía, teniendo las compulsas de copias, efectivamente Hacienda, el patrimonio que se tiene supuestamente a través de testaferros y, por supuesto, en paraísos fiscales por quienes ostentaban los altos mandos y algunos otros mandos medios de esta agrupación criminal.
Latinoamérica al día.
Vámonos a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador causó polémica otra vez por otro comentario.
Cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas. Son seres humanos.
Esto lo declaró en respuesta a este video que se hizo viral, en el que un grupo armado persigue y expulsa a una caravana del ejército en un municipio de Michoacán. AMLO opinó que fue una actitud responsable porque se evitó un enfrentamiento. Pero sus declaraciones ya desataron críticas en las redes sociales. El expresidente Vicente Fox se preguntó si México es un narcoestado. Otros líderes opositores lo consideraron una humillación a los militares. Cuidamos también, dijo el presidente, a los integrantes de las bandas criminales.
Latinoamérica al día. Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. La guerra en Ucrania cumple este viernes 79 días con la invasión de Rusia centrada en la región del Donbás. Ucrania sigue resistiendo en algunas localidades de la región de Kharkov y en otras zonas del país, pero el foco mediático sigue en Azovstal, que continúa resistiendo frente a los rusos. De hecho, las tropas de Putin han vuelto a intentar sin éxito irrumpir en el interior de la acería, donde permanecen atrincherados un grupo de soldados en el último reducto de la resistencia ucraniana. Según el asesor del alcalde, Petro Andriushenko, la situación se vuelve más complicada día a día. Por eso, desde la Unión Europea, Borrell ha anunciado un nuevo paquete de ayudas. Lo ha hecho a su llegada a la reunión de los ministros de Exteriores del G7.
500 more millions to support military Ukraine.
Y más ayuda desde Estados Unidos. La portavoz de la Casa Blanca ha afirmado que su país apoyará la solicitud de ingreso en la OTAN por parte de Finlandia y Suecia.
Los combates continúan en Ucrania y nadie menciona negociaciones desde hace semanas. El ejército ruso prosiguió el jueves su ofensiva en el Donbás, en el este de Ucrania, ganando terreno en la región de Lugansk, con la intención, según la presidencia ucraniana, de tomar el control total de las ciudades de Ravizn y Severodonetsk. Y según los servicios de emergencia ucranianos, en la región de Chernígov, al noreste del país, 3 personas murieron y 12 resultaron heridas la madrugada del jueves en un ataque contra una escuela. En Mariúpol, al sureste, las tropas ucranianas atrincheradas en la acería de Azovstal se niegan a rendirse, pese a los continuos bombardeos rusos. Y sus familias piden que los soldados sean evacuados en botes de manera segura, luego de que los civiles fueran rescatados por mediaciones de la ONU y la Cruz Roja.
Lo que está ocurriendo ahí no es una guerra, es una masacre. Esto es una violación de cualquier convención. Esto es solo el asesinato de gente que estaba rodeada. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí no hay ninguna.
La viceprimera ministra ucraniana Irina Bereshchuk dijo que se estaban llevando a cabo conversaciones difíciles para evacuar de ese lugar a 38 soldados ucranianos gravemente heridos.
Estamos en Malaya Roján. Por 2 meses las tropas rusas ocuparon y atacaron este pueblo del sur de Kharkiv en su asedio a esta importante ciudad. La población local incluso vio los barracones donde se resguardaban hasta que el ejército ucraniano retomó el control de la aldea. Natasha pasó semanas en este sótano mientras las tropas rusas se encontraban en el pueblo.
Si salíamos a buscar ayuda humanitaria, corríamos el riesgo de que nos mataran. Podía ver a los francotiradores desde la entrada de la puerta de mi casa. 3 hombres fueron asesinados así. Un hombre caminaba con su hijo de 4 años y también lo mataron.
Helicópteros abatidos, hospitales acribillados, automóviles incendiados, es el paisaje de esta aldea. Los restos de los combates se ven en todas partes.
No queda prácticamente nadie en este pueblo, solo las personas que resistieron a la ocupación rusa, y la artillería sigue retumbando.
En Roan, otra aldea cercana, Vadim Polyak tiembla al hablar del desamparo que sintió.
No entiendo, aquí no hay objetivos militares, solo muchas casas en las que viven personas. No entiendo, nuestra gente vivía en paz.
Valentina es otra superviviente, nos muestra el salón de su casa. No queda nada intacto.
Todavía estamos en shock y tenemos miedo. Cuando oímos un ruido, nos escondemos enseguida.
La guerra aún está cerca de estas aldeas. El ejército ucraniano y el ruso batallan por pocos metros de tierra en un conflicto de desgaste de final incierto.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado por mayoría investigar las presuntas violaciones graves cometidas por las tropas rusas en Ucrania. Por 33 votos a favor, 2 en contra de China y Eritrea y 12 abstenciones, ha apoyado la demanda presentada por Ucrania el pasado 4 de marzo.
2 votos en contra.
En una declaración, el embajador ruso denunció la demonización de Rusia por parte del colectivo occidental. El representante ruso se negó a asistir a la sesión en la que se han puesto sobre la mesa las pruebas contra sus tropas. La magnitud de los asesinatos ilegales, incluidos los indicios de ejecuciones sumarias en las zonas del norte de Kiev, es estremecedora. Aunque tenemos información sobre 300 asesinatos de este tipo, las cifras seguirán aumentando a medida que se disponga de nuevas pruebas, ha advertido la alta comisionada Michelle Bachelet. Ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones, bombardeos contra civiles, ataques a escuelas, la lista de acusaciones es larga y con muchos niños entre las víctimas. Según UNICEF, solo en este último mes la ONU verificó que casi 100 niños fueron asesinados y creen que las cifras reales son considerablemente mayores. Más niños han resultado heridos y se enfrentan a graves violaciones de sus derechos. Otros millones han sido desplazados. El representante de UNICEF denunció que las escuelas siguen siendo atacadas en esta guerra. Este mismo jueves, las tropas rusas han bombardeado un recinto escolar en la región de Chernígov, matando a al menos 3 civiles e hiriendo a otros 12, según las autoridades ucranianas. En Stepanki, cerca de Kharkov, continúan las exhumaciones de supuestas víctimas de crímenes de guerra. Las autoridades locales acusan a las fuerzas rusas de haber disparado un tanque contra una vivienda, matando a varios civiles el 27 de marzo en el pueblo entonces ocupado por los invasores.
Finlandia camina firme hacia su eventual ingreso a la Alianza de Defensa OTAN, una decisión histórica que rompe con más de 8 décadas de abstención. El presidente finlandés, Sauli Niinisto, dijo que presentará su solicitud de adhesión a la OTAN sin demora para maximizar su seguridad.
Para nosotros, unirnos a la OTAN no sería ir en contra de nadie. Nos gustaría maximizar nuestra seguridad mientras pensamos en nuestra adhesión a la OTAN.
Este cambio de rumbo en la política de defensa de Finlandia no ha sentado bien en Moscú. El Kremlin aseguró que esta decisión no ayudará a la estabilidad y la seguridad en Europa. Además, el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, afirmó que este movimiento supone una amenaza para su país.
Definitivamente sí es una amenaza. Y de nuevo, ya he respondido esta pregunta. La expansión de la OTAN no hace que nuestro continente sea más estable y seguro.
El anuncio de Finlandia y la intención de Suecia de unirse también a la alianza militar cambiará el tablero geopolítico de la región. Con su llegada, la OTAN, que fue fundada en Washington en 1949, contaría con 32 países miembros. Alex Segura, Voz de América.
Las víctimas del derrumbe del edificio de Surfside al norte de Miami Beach recibirán al menos $997 millones. Así lo confirmó uno de los abogados de los demandantes a la AFP tras un acuerdo judicial. El acuerdo anunciado el miércoles en una corte del condado de Miami-Dade zanja una demanda colectiva contra varias entidades. Una de ellas era la empresa constructora de un edificio junto al Champlain Tower South, acusada por las víctimas de contribuir al derrumbe por haber generado vibraciones mientras trabajaban en el terreno adyacente. Los primeros elementos de la investigación revelaron que la estructura del edificio parecía estar degradada en algunas partes, pero las razones de la catástrofe aún no se han establecido con certeza. Tras el derrumbe, los bomberos trabajaron durante semanas en busca de posibles supervivientes, pero a excepción de un adolescente rescatado horas después del derrumbe, no encontraron a ninguna persona con vida entre los escombros. El edificio de 12 plantas se derrumbó parcialmente en la madrugada del 24 de junio, provocando la muerte de 98 personas.
Las calles de Shanghái permanecen desiertas mientras los trabajadores de los supermercados preparan las entregas de alimentos para los residentes confinados en sus casas. En Europa el panorama es completamente distinto. En París, donde se han eliminado casi todas las restricciones por COVID, los turistas disfrutan de la ciudad con casi ninguna mascarilla a la vista. En todo el mundo, cada país ha afrontado la pandemia a su manera, pero todos se han visto afectados. Hasta la fecha, se han registrado oficialmente 519 millones de infecciones y 6,26 millones de muertes por COVID-19 en todo el mundo. No obstante, la OMS calcula en unos 15 millones la cifra real de muertes por COVID-19. Tras más de 2 años desde la aparición del virus, muchos quieren volver a vivir como antes, pero la pandemia está lejos de haber terminado. El éxito de los programas de vacunación dependerá de la forma en que los distintos países afronten el virus en el futuro. El 66% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Sin embargo, existen enormes desigualdades. Mientras que en los países ricos se ha vacunado a cerca del 80% de la población, en los países de ingresos bajos, solo el 16% ha recibido la primera dosis. Así que la lucha por conseguir que el mundo se vacune continúa. Al fin y al cabo, en una pandemia que ha afectado a todo el planeta, solo estaremos a salvo cuando todo el mundo esté a salvo.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Estaciones grandes y espaciosas con andenes de más de 200 metros de largo dan la bienvenida a la nueva línea de metro de Londres, bautizada como Isabel, en honor a la reina de Inglaterra. Ya está todo listo para su inauguración. Se pone en marcha el 24 de mayo, 10 días antes del jubileo de platino que conmemora los 70 años de su reinado. Tiene un recorrido de 100 kilómetros e incluye 41 estaciones. Integra varias paradas del centro de la capital británica con otras en ciudades más alejadas, como Reading o el aeropuerto de Heathrow. El presupuesto inicial era de casi 15.000 millones de libras, pero finalmente ha tenido que afrontar sobrecostes de unos 3.000 millones más. La compañía española Ferrovial se ha encargado de construir una de las estaciones de la línea, Farringdon, ubicada en el centro de Londres.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación las esperadísimas notas culturales a cargo de nuestra querida Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Timothy David Snyder es un historiador estadounidense, profesor de la Universidad de Yale, especializado en historia de Europa Central y Oriental, autor de obras como Tierras de Sangre, Europa entre Hitler y Stalin y El Camino hacia la No Libertad. Ha recibido galardones literarios como el Premio de la Fundación para la Ciencia Polaca y el Premio Hannah Arendt de Pensamiento Político. Hoy les presentamos su ensayo Sobre la Tiranía
20 lecciones del siglo XX. Timothy Snyder extrae en este libro lecciones de la historia del siglo XX para adaptarlas a estos tiempos de populismos y nacionalismos a ultranza. Pero no es un libro de historia, sino de consejos para aprender de ella y no sucumbir a una tiranía. ¿Y qué nos aconseja? Pues defender las instituciones, tribunales, periódicos y sindicatos. Defender el sistema multipartidista y que, cuando toque votar, saber que cada voto cuenta. Además, leer y apoyar la prensa seria y colaborar activamente en organizaciones para hacer fuerte a la sociedad civil. Pero sobre todo, no caer en la trampa de ese meloso discurso que promete todo a cambio de darle poder absoluto al individuo que lo pronuncia.
All you have to do is write one true sentence.
Del cine y sus estrellas. Hemingway es una extraordinaria serie documental que consta de 3 partes con una duración de 6 horas. En ella, los cineastas estadounidenses especializados en el género documental, Ken Burns y Lynn Novick, examinan el trabajo visionario y la turbulenta vida de uno de los escritores estadounidenses más importantes e influyentes, Ernest Hemingway. Íntima y profunda, la serie entrelaza la biografía de Hemingway con extractos de su ficción y no ficción y su correspondencia personal, reflejando el proceso creativo de Hemingway de inspirarse en sus experiencias. La serie penetra en los mitos que rodean al escritor y a través de los textos de sus propias narraciones nos cuenta sus aventuras y bravuconerías, revelándonos una personalidad profundamente problemática y trágica. La historia cuenta con la ayuda de entrevistas a eruditos literarios y escritores célebres como Edna O'Brien, Mario Vargas Llosa, Tobias Wolff y a su hijo Patrick. Hemingway llevó 6 años en su creación y contiene fotografías raramente vistas, material de archivo, así como manuscritos originales que muestran el minucioso proceso por el cual Hemingway creó algunas de las obras de ficción más importantes de las letras estadounidenses, entre ellas las novelas Fiesta, Adiós a las armas, Por quién doblan las campanas y El viejo y el mar. También maravillosos cuentos suyos como La corta y feliz vida de Francis McComber y Las nieves del Kilimanjaro, así como obras de no ficción como Muerte en el atardecer. La serie está narrada por el actor Peter Coyote y las palabras de Hemingway son traídas por el actor Jeff Daniels, en tanto Meryl Streep, Kerry Russell, Patricia Clarkson y Mary Louise Parker ponen las voces para las 4 esposas de Hemingway. Hemingway es pues una oportunidad única de adentrarnos en la historia personal y creativa de este genial y contradictorio escritor.
He was always questing.
Tengo una pasión de la música. Diego El Cigala ha ganado 6 Grammy Latinos, vendido más de 2 millones de álbumes y realizado giras por más de 30 países en los 5 continentes. Pues bien, el célebre cantautor de flamenco dará este año una gira por 10 ciudades de Estados Unidos que iniciará el 13 de octubre en Dallas, Texas. La gira titulada 20 años de lágrimas lo llevará por otras ciudades como Miami, New York y Chicago. El Cigala celebrará así el 20º aniversario del álbum Lágrimas Negras, un verdadero hito de la música grabado con el músico cubano Bebo Valdés. En esta nueva gira podrán escucharse todos sus mejores temas como Corazón Loco, Historia de un Amor y Dos Gardenias. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que el cambio es ley de vida.
cualquiera que solo mire al pasado o al presente se perderá el futuro. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Recuento informativo, informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Los cubanos que queremos una liberación verdadera para nuestro pueblo, los que nos consideramos y somos opositores al sistema de gobierno y al sistema de vida imperantes en Cuba desde hace más de 60 años, los que igualmente nos opondríamos a una versión endulzada del propio sistema. Resumiendo, los que implicamos todo lo que de las palabras conllevan cuando decimos que queremos en Cuba una democracia funcional, un Estado de Derecho, justicia y oportunidades iguales para todos. Los cubanos estamos obligados a dejar atrás todo pesimismo, a salir del síndrome de no podemos hacer nada, a contemplar el ejemplo de otros pueblos que han luchado y han rescatado sus derechos, como los pueblos del antiguo mundo comunista, a escuchar la voz de nuestra historia patria que nos dice sí se puede, sí se puede. Estamos obligados a la renovación de nuestra fe y de nuestros esfuerzos, porque nuestra postración sería el broche definitivo a la consolidación de esta desgracia. Digo esto que digo tanto para los opositores dentro de la isla como para mis compañeros de exilio, y no trato con esto de pontificar ni de dictarle pautas a nadie, ni lo hago a título de personaje que no lo soy. Lo digo como el simple cubano de Unión de Reyes que nunca he dejado de ser, uno entre los muchos que no quisieran morir sin pisar un día el suelo de una Cuba libre. Mientras haya un grupo de hombres y mujeres que se niegue a aceptar la imposición de condiciones menoscabadoras de su dignidad humana, a despecho de cuán poderosos sean quienes tratan de imponerlas, estos no habrán logrado totalmente su objetivo. Nadie está vencido si no se da por vencido. Ninguno de nosotros debiera olvidar algo que, mucho más que una frase bonita, es una verdad probada por la historia. En el decir de Martí, un principio justo, desde el fondo de una cueva, puede más que un ejército. No se trata de caer en un estado de negación ante una realidad tan contundente como esta que enfrentamos. No se trata tampoco de tratar de obviar las dificultades que enfrentamos para lograr un cambio verdadero en Cuba. No creo que haya quien pueda decir que es fácil lo que tenemos por delante, los que nos negamos a aceptar la irrevocabilidad del sistema de muerte y pobreza que se impone a nuestra patria. Se trata de hacer acopio de nuestras reservas espirituales para reasumir con fe, realismo y determinación el compromiso con la libertad que para nosotros resulta irrenunciable. Se trata de asumir el pragmatismo imprescindible para analizar la situación, replantear consecuentemente nuestra estrategia y hacer bien lo que podamos hacer, convencidos de que es la nuestra una justísima aspiración y un derecho innegable. Si otros nos ayudan, bienvenido sea. Pero si no, como dijo el otro, si el mundo te da la espalda, tócale el trasero y sigue para adelante. Toca a los opositores de dentro y fuera asumir esta ineludible tarea. Unidos, eso sí, pues si no, no valdría la pena el esfuerzo. Adelante, pues.
Así estamos poniendo punto final a esta edición de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Por favor, cuídense mucho y Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.